Vamos a abrir la palabra del Señor en el Evangelio según Mateo y el capítulo 6. Evangelio según Mateo y capítulo 6. Yo creo que recordáis lo que hablamos la última vez, aunque ya fue en el año pasado, el tiempo se pasa muy rápido. Pero el capítulo 6, el Señor Jesús, cuando está hablando de cómo orar, dice el versículo 9, vosotros pues orad de esta manera, Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre, venga tu reino. ¿Os acordáis que habíamos hablado en cuanto a cómo el Señor quiere que oremos dirigiéndonos a Dios como nuestro Padre celestial, nuestro papá, porque es la palabra que usa incluso en la lengua original, en el hebreo, la palabra que los niños dicen, la primera palabra que los niños dicen, sabiendo que nuestro Padre Celestial está muy cerca. También nos habla de que necesitamos orar diciendo Padre nuestro, porque no solamente oramos nosotros, sino también con todos los que están a nuestro alrededor, con nuestra familia, con los demás miembros de la iglesia, y no es solamente mi Padre, sino es el Padre de todos. Y luego nos habla de que está en los cielos porque Él está sobre todas las cosas, y contrariamente a lo que la gran mayoría, prácticamente todas las religiones en aquella época, ellos adoraban imágenes, estatuas, dioses que ellos mismos habían hecho, y sin embargo el Señor nos enseña a adorar al único Dios, al que está en los cielos, al que no hay una imagen, porque Él es Espíritu, y Él está en todos los lugares y Él nos escucha siempre. Y también le habla de santificar el nombre de Dios, no solamente en nuestra vida, en todo lo que decimos, en nuestras oraciones, en lo que pedimos, en la evangelización, porque santificamos el nombre de Dios cuando hablamos de Él a los demás. Y hoy solamente unos minutos en esa frase, que venga tu reino. Porque nosotros hubiéramos pensado, ¿por qué el Señor dice esto en medio de la oración? Y os acordáis que hablábamos al principio que la oración, el llamado Padre nuestro, el Señor no nos lo dejó para que estemos repitiendo siempre las mismas palabras, sino para que sepamos lo que le estamos diciendo al Señor. Así que con cada una de esas palabras nosotros estamos poniendo nuestra vida en las manos del Señor. Y si os acordáis, cuando el Señor Jesús fue presentado, digamos, delante del pueblo por medio de Juan el Bautista, justo un momento antes de su bautismo. Juan el Bautista dice, el Evangelio Mateo capítulo 3 y el versículo 2, el reino de los cielos se ha acercado. Porque estaba hablando del Señor Jesús, de Dios hecho hombre, y está hablando que ese es el reino que llegaba en ese momento, un reino real para todos, porque el mismo Dios se había hecho hombre para pasear, por decirlo de alguna manera muy gráfica, en medio de nosotros, para estar con nosotros, para no solamente proclamar el mensaje del reino, sino aplicarlo, ayudando a las personas, sanando a todos, dando de comer a todos, ayudando a los despreciados, a los que nadie les hacía ni caso, tocando a los leprosos, dando la vista a los ciegos. Lo que el Señor Jesús estaba haciendo era traer el reino de los cielos aquí, en medio de cada uno de nosotros. Y eso es lo que Él sigue haciendo en el día de hoy. Y es impresionante porque cuando nos habla en el Nuevo Testamento de ese reino, de ese rey, y cuando habla del trono de ese rey, ¿sabéis la expresión que más veces usa? Habla del trono de la gracia de Dios. Porque contrariamente a lo que nosotros hubiéramos imaginado en aquella época, incluso durante muchos años después, ha habido reyes absolutos, sabéis que hacían que tu vida no tuviera ningún sentido, en el sentido de que si en algún momento al rey de tu país se le ocurría quitarte todas tus tierras o quitarte tu vida, pues no podías hacer absolutamente nada. Sin embargo, el Señor Jesús no solamente nos habla, sino que su propia vida nos expresa el ejemplo de un rey completamente diferente. En su trono no hay ese absolutismo y ese yo ordeno y mando, sino que es un trono de gracia. Un trono lleno de amor, un trono donde las personas pueden acercarse, donde cualquiera, sea cual sea su situación, no tiene que cambiarse de ropa para aparecer delante del rey, como incluso hasta el día de hoy ocurre. No tienes que ponerte lo mejor, tienes que ir tal como estás. Tienes que llevar tu corazón y que ese corazón sea completamente transparente delante del rey, porque ese rey lleno de gracia es el que siempre va a ayudarte, el que siempre va a querer restaurar tu vida. Por eso el Señor Jesús viene a establecer un reino completamente diferente. Y cuando todos estaban esperando que Él llegase al pueblo de Israel y que Él liberase del yugo de los romanos y que el Señor Jesús estableciera su justicia en la tierra, y eso Él lo va a hacer un día. Pero Él les enseña, nos enseña a todos que primero tiene que ocurrir algo mucho más importante y algo que nadie hubiera imaginado. Y sé que conocéis todas estas cosas, pero necesitamos recordarlas porque esa es la base de nuestra vida. El Señor Jesús nos enseña que primero el rey tiene que morir, tiene que ir a una cruz. Tiene que permitir absolutamente todo lo que ninguno de nosotros jamás hubiera permitido, es decir, que le escupan, que le insulten, que lo arrastren de un lugar a otro, que lo juzguen injustamente, que le pongan una corona de espinas, incluso burlándose de que él era el rey. Que lo cuelguen en una cruz, que lo aten a una cruz, que lo claven a una cruz, cuando era la muerte más horrible de aquel momento, que solamente a los peores bandidos se le hacía. Y el Señor lo acepta voluntariamente, porque cuando Él está diciendo que oremos que venga su reino, quiere enseñarnos que el reino de Él es completamente diferente, que la cruz le da la vuelta radical a todo lo que el mundo piensa, que el mundo siempre es de los vencedores, de los que tienen todo, de los que tienen poder, de los que pasan por encima de los demás, de los que hacen valer su voluntad, de los que quieren hacer lo que ellos desean, los que quieren seguir sus placeres, caiga quien caiga. Y Dios hace venir su reino a la tierra para enseñarnos que el reino de Dios es de los pobres en espíritu, de los despreciados, de los que son muchas veces pues despreciados por todos, de los que no tienen nada, de los que son aplastados por todos. Y ese reino completamente diferente, ese reino de gracia transformó el mundo en el primer siglo. Y el imperio romano, el imperio más impresionante que ha existido jamás en la historia de la humanidad, cayó a los pies de la gracia de Dios. De hombres y mujeres que pagaban con su vida incluso en los circos romanos el hecho de seguir al crucificado y resucitado, porque habían aprendido que el secreto de la felicidad era de los pobres en espíritu, de los que lloran, de los que tienen hambre y sed de justicia, de los que son perseguidos por los demás. El Señor vino a cambiar absolutamente todo el orden de valores del mundo. Y después, no solamente Él cambia todo, sino que es un reino también literal en cuanto a lo que Él quiere hacer. ¿Sabéis? El Señor Jesús dijo que iba a volver un día. Su muerte y su resurrección eran parte de un plan diseñado por Dios para que todos nosotros pudiéramos llegar a conocer a Dios personalmente. Pero un día, la Biblia dice que vendrá un reino literal también, porque el Señor Jesús va a volver. Y entonces sí, nosotros veremos lo que significa la justicia de Dios, lo que significa el reino de Dios, lo que significa que Él sea el Rey del universo y todo este universo sea transformado. Y la Biblia nos dice que habrá cielos nuevos y tierra nueva. Entonces Él ya vendrá para gobernar y para reinar. Y sabéis, en Apocalipsis capítulo 20 nos menciona que ese reino llegará a todo el mundo y todos, dice Filipenses 2, van a tener que reconocer ese día que el Señor Jesús es Rey. Muchos lo haremos porque será el día más feliz de nuestra vida, porque hemos estado deseando durante toda nuestra vida que el Señor Jesús volviera. Otros lo harán obligados. Se darán cuenta en aquel momento que han desperdiciado todas sus vidas porque no han sabido ver que el reino de los cielos no solamente se ha acercado, sino que estaba y que está en medio de nosotros. Pero la Biblia también, eso fue lo que el Señor Jesús le dijo, lo encontramos en la palabra de Dios en la Biblia, Hechos capítulo 1, cuando Él asciende a los cielos, los discípulos preguntan, pues, ¿vas a establecer el reino ahora? Y Él dice, todavía no. ¿Sabes por qué? Cuando Pedro escribe Su segunda carta dice que el Señor Jesús no tarda su venida, como algunos piensan, sino que está esperando que las personas vuelvan a Él, porque ese trono de gracia sigue extendido para todas las personas aquí en la ciudad de Santiago, para todas las personas en Galicia, para todas las personas en todo el mundo. El Señor sigue esperando que las personas puedan llegar a conocer su reino antes de que Él vuelva. Pero en ese momento, cuando Él vuelva, nosotros no solamente lo estamos deseando, sino que estamos orando: venga tu reino. Sabéis, muchas veces hablamos en cuanto a la segunda venida del Señor. Es curioso que en las iglesias a veces estamos tan involucrados en tantas cosas que son buenas, pero nos olvidamos que estamos sirviendo a un rey que va a volver y que no sabemos cuándo, puede ser en cualquier momento. La primera iglesia creció pensando que el Señor volvía en sencillamente quizás unos años. Ahora nosotros no sabemos el tiempo que tenemos, porque todas las pruebas y las profecías, absolutamente todas de las que habla el Antiguo Testamento y muchos de los detalles que habla el libro del Apocalipsis, ya se han cumplido. No estamos esperando nada más, es decir, no se necesita nada más. Una de las últimas era el establecimiento de Israel en su propia tierra, y eso sucedió en el año 1948. Yo creo que nadie de los que están aquí había nacido en esa época, así que quizás muy pronto el Señor vaya a volver. Pero cuando lees todo lo que el libro del Apocalipsis y algunas de las profecías de Daniel y Ezequiel hablan en cuanto a la segunda venida del Señor, te das cuenta que incluso nuestros propios padres no vivieron algunos de esos detalles que nosotros ya estamos viviendo. Se habla de que algún momento todos tendremos una moneda única. Está muy cerca de eso. Europa ya la tiene. Se habla de situaciones que nosotros no hubiéramos imaginado, como, por ejemplo, el hecho de que tú puedas tener una unidad política en todo el mundo. Se habla también de que puedas saber dónde todas las personas están en todos los momentos. Muchas veces cuando hablaba con mi abuelo, que está con el Señor, de estas cosas, él no podía comprenderlo. ¿Cómo puede ser eso? Hoy lo sabéis, que mediante las señales de satélite, el GPS, pues podrían tranquilamente controlar dónde estamos absolutamente todos y nadie podría llegar a esconderse. Se hablaba de una señal, ¿os acordáis? En el Apocalipsis, de una señal que un día el dictador del futuro colocará en nuestro cuerpo. Pues hoy hay personas que lo están haciendo con alguno de sus hijos, pequeños microchips, sencillamente para que sea imposible secuestrarlos y así puedan conocer dónde están siempre. Muchas cosas que hace muy poco tiempo a la gente le parecían ciencia ficción, ahora son reales. La Biblia nos dice que el Señor Jesús va a venir muy pronto y nosotros necesitamos no solamente esperarle y saber que Él va a volver, sino seguir orando: venga tu reino. Porque además la Biblia nos dice también, sobre todo en la primera carta a los Corintios, que cuando el Señor establezca aquí su reino, las personas todas van a llegar a conocer lo que es que Él sea rey. ¿Y sabéis lo que va a hacer? Dice que colocará a todos sus hijos y todas sus hijas, en cierto modo, como siendo gobernadores de esos cielos nuevos y tierra nueva, antes de que realmente exista todo lo que Él va a crear y recrear. Porque Dios no destruye nada, Dios siempre restaura todas las cosas. Así que antes de esos cielos nuevos y esa tierra nueva, cuando haya un reino del Señor Jesús aquí, dice la primera carta a los Corintios que nosotros vamos a juzgar a los ángeles. Y muchas veces cuando estamos luchando en esta vida, en muchas situaciones, cuando no sabemos arreglar situaciones entre nosotros, cuando tenemos problemas en nuestras familias, cuando tenemos problemas entre nosotros, yo pienso, ¿cómo no somos capaces de arreglarnos si un día el Señor va a hacer que juzguemos incluso a los ángeles? Así que necesitamos la sabiduría del Señor, necesitamos orar y necesitamos aplicar todo lo que el Señor quiere hacer en nuestra vida. Y necesitamos aprender cómo el Señor está por encima de todas las cosas. Y necesitamos saber lo que es que su reino venga. Y sabéis, muchas veces cuando nosotros pensamos, pues eso ocurrió en el primer siglo, nosotros podemos llegar a pensar como aquellos en Tesalónica que Pablo tiene que escribirles, y porque ellos dijeron, bueno, el Señor Jesús va a volver, entonces ya no tenemos que hacer nada más en nuestra vida. Vamos sencillamente a dejar de trabajar, vamos a proclamar el Evangelio, vivir diciéndole a todas las personas que el Señor va a volver y ya está. Y muchos lo aprovecharon sencillamente para no hacer nada. Y el Espíritu de Dios tiene que escribirles a través de Pablo y decirles, sí, el Señor Jesús va a volver, pero mientras nosotros tenemos que seguir trabajando. Necesitamos seguir proclamando el mensaje, pero necesitamos seguir haciendo la voluntad de Dios en el día a día. Y a veces es difícil de comprender cómo podemos vivir esa vida en la realidad y al mismo tiempo orando, Señor, que venga tu reino, que vengas otra vez, porque estoy deseando que vuelvas. Y la mejor manera de explicar lo que se me ocurre es lo que sucedió en nuestra vida, en mi vida personal, cuando iba a casarme con Miriam. Y sé que todos vais a comprender este ejemplo. Desde años antes marcamos, no sé si todos los novios hacen eso, pero marcamos la fecha de la boda. Queríamos casarnos el 25 de julio y el 1990, ya en el siglo pasado, imaginaos. Pero marcamos la fecha de la boda con varios años porque queríamos ese día. Y me impresiona que la Biblia también nos habla de que el Señor Jesús un día va a volver a buscar a su novia para que sea su futura esposa en las bodas del Cordero. Así que un día Él nos va a llevar con Él también. Así que ese mismo ejemplo me sirvió para comprender cómo debería ser nuestra vida, porque durante años Miriam y yo sabíamos si teníamos esa fecha, el 25 de julio de 1990, ese día va a ser la boda. Y hacíamos nuestra vida normal, yo seguía trabajando, ya estaba en el programa de televisión de Nacer de Novo, y ella seguía estudiando, y seguíamos haciendo nuestra vida normal, pero no había un solo día que pasara que ni ella ni yo estuviéramos sin pensar, ah, va a venir el 25 de julio. Ya queda menos. Y nos encontrábamos y hablábamos y hacíamos la vida normal y salíamos a pasear o íbamos a la playa en verano, estábamos con nuestra familia, pero de vez en cuando siempre decíamos, ya falta menos para el 25 de julio. Y seguíamos con nuestro trabajo normal, pero siempre estábamos pensando, llega el 25 de julio. Y ese es el ejemplo para nosotros con el reino del Señor Jesús cuando Él vuelva. Estamos haciendo nuestra vida normal, vivimos nuestra vida normal, pero todos, espero que no pase un solo día de nuestra vida sin que pensemos, pero el Señor va a volver, ¿sabes? Y un día van a llegar las bodas del Cordero, un día me va a llevar con Él, porque soy parte de su novia, de su futura esposa, un día va a llegar. ¿Sabes cuál es la única diferencia? Que nosotros no sabemos si será 25 de julio, ¿qué día será? Porque el Señor Jesús dejó de esa manera, Dios dejó de esa manera programado para que nosotros no estuviéramos, porque seguro que alguno de nosotros, el Señor nos conoce, estaría viviendo quién sabe cómo y después cuando faltaran 5 días, no, ahora me voy a preparar, que ahora viene el Señor. Porque somos así, ¿verdad? Que somos así. Por eso esa sorpresa es incluso bonita de saber, el Señor va a volver y va a llevarme con Él y puede ser en cualquier momento. ¿Os imagináis que ni termináramos esta reunión? Pues podría ser que venga tu reino. Por eso el Señor nos dijo que oráramos de esa manera. Pero ahora, en los últimos minutos, necesitamos también recordar algo muy importante. Y es que no solamente estamos hablando de que venga su reino, literalmente en su segunda venida, pero también en cuanto al reino espiritual. ¿Y cómo extendemos el reino de Dios? Porque es muy sencillo decirle, Señor, que tu reino llegue a todas partes. Y el Señor está diciendo, mira, esa oración es muy sencilla de contestar. Háblale a las personas de mí. Porque muchas veces también hay muchas oraciones que nosotros hacemos, yo digo que son muy sencillas de contestar. Cuando estamos orando, a veces estamos orando por los alimentos y muchas veces decimos, Señor, pues que puedas ayudar a las personas que no tienen alimentos. Yo me imagino al Señor diciendo, bueno, pues hay en tu mismo edificio gente que no tiene, contesta la oración, baja y dale algo de comida. ¿Verdad que es así? Pues igual cuando decimos, Señor, que venga tu reino, pues el Señor nos dice, háblale a la gente de lo que yo he hecho por ti. Ora por las demás personas. Hace poco estaba hablando en un congreso de que si solamente cada uno de los que ya conocemos al Señor en toda España oráramos por una persona al mes, solo ora por esa persona para que Dios te dé una posibilidad de hablarle de una manera sencilla, no para predicarle, porque nosotros a veces pensamos que es predicar a la gente, y sí, a veces tienes que predicar, pero lo que Dios más utiliza es la conversación sencilla y llena de gracia. Si solamente nosotros orásemos por una persona al mes, en menos de 5 años, absolutamente toda España, todo el Estado español conocería del amor de Dios, sin necesitar ninguna campaña evangelística, sin necesitar absolutamente nada. Solamente con que nosotros le habláramos a cada una de esas personas. Porque eso es extender el reino de Dios. Pero sabéis, cuando le decimos al Señor que venga a tu reino y veis que cada vez vamos ya a un lugar más personal, le estamos diciendo que seas el rey en la vida de todas las personas. A veces nosotros pensamos, ¿qué necesitamos para que el Señor Jesús vuelva? Te llevarías una sorpresa al leer en el Evangelio según Mateo, el capítulo 24, el versículo 14, cuando el Señor Jesús está hablando de su segunda venida, de que Él va a volver, dice el versículo 14 del Evangelio de Mateo, capítulo 24, este Evangelio del Reino se predicará en todo el mundo como testimonio a todas las naciones. Y entonces vendrá el fin. Así que, ¿cuál es el último detalle que el Señor está esperando? Que absolutamente todas las personas en el mundo conozcan que Él es el Salvador. Y cuando nosotros proclamamos el mensaje del Evangelio, en cierto modo, y sé que me entendéis, estamos acelerando la venida del Señor Jesús. Así que muchas veces pasamos mucho tiempo hablando de muchas cosas que no está mal que lo hagamos. Pero tenemos muy poco entusiasmo al hablar de la venida del Señor Jesús. Y perdemos muchas oportunidades de hablarle a los demás de que el Señor Jesús puede transformar su vida. Oramos que venga el reino de Dios, pues la mejor manera de aplicar esa oración es hablarle a los demás que el Señor puede cambiar su vida, que el Señor puede transformarles, es evangelizar. Pero también que sea el rey en nuestra vida, quiere decir que cuando estamos orando que venga tu reino, es que el Señor tenga la última palabra en todas las cosas que hacemos. Algunos dicen que la frase también podría traducirse cuando estamos orando así, de decirle al Señor, ven como rey en todo lo que nosotros somos y lo que hacemos. Sabéis, hoy en Europa hay varios países que tienen reyes. Afortunadamente ya no es como antes, porque son países democráticos y los reyes son solamente figuras decorativas, por decirlo de alguna manera. Espero que ninguno de ellos escuche este mensaje y después se enfade conmigo. Pero sí, son poco más que eso, porque realmente son todo países democráticos donde las decisiones las toma el pueblo. Pero los reyes están ahí. A veces uno se pregunta por qué, pero están ahí, ¿no? Y a mí me da la impresión de que muchas veces nosotros en nuestra vida cristiana estamos tomando el lado malo de ese ejemplo. Nuestro rey está ahí, pero al final quienes decidimos las cosas en la vida somos nosotros. ¿Entendéis el ejemplo? Y somos nosotros los que tomamos las decisiones en nuestro trabajo, en nuestra familia, en las amistades, en la iglesia, en las relaciones con los demás, en los problemas que tenemos, en las dificultades, en todo. Tomamos nosotros las decisiones, eso sí, pero el Señor es nuestro rey. es realmente nuestro Rey. Por eso necesitamos orar al Señor, ven como Rey en mi vida personal. Haz lo que quieras conmigo. Me encanta cuando el Rey por excelencia del Antiguo Testamento, que fue David, el más conocido, cuando termina el Salmo 139, que explica cómo el Señor le conoce por todas partes, por dentro, por fuera, desde antes de que naciera, habla de un conocimiento absolutamente sublime y a él le encanta que Dios le conozca así. ¿Sabes cómo termina el Salmo? Examíname. No nos gustan los exámenes. Desde que somos niños, no solamente escuchar esa palabra nos hace temblar. Pero hay un examen que es impresionantemente bueno, que es el examen del Señor. Porque en ese examen, Él siempre quiere restaurar, nunca quiere rechazar a nadie. Y dice, examíname, oh Dios, pruébame, conoce mi corazón. Mira si hay en mí camino de mal, de perversidad, y guíame por el camino eterno. Así que cuando estoy orando y le digo al Señor que venga como Rey, le estoy diciendo, Señor, examíname. Si hay cosas en mí que no te agradan, pues tú tienes todo el derecho a cambiarlas. No solamente tienes todo el derecho, yo quiero que lo hagas. Yo quiero que seas el Rey en mis negocios. Yo quiero que seas el Rey en lo que estoy estudiando. Yo quiero que seas el Rey en mi familia. Yo quiero que seas el Señor en todas las decisiones que tomo. Porque si no caemos en el riesgo de estar adorando a Dios una hora y media, dos horas, un día a la semana y estar olvidándolo durante el resto de los días. Y sabéis, quienes más perdemos siempre somos nosotros. Porque el estar con el Señor, el vivir con Él en cada momento y en cada detalle de nuestra vida es lo que realmente nos da vida y lo que transforma nuestra vida y lo que hace que nuestra existencia sea diferente. Por eso oramos de todo corazón, ven como Rey, ten la última palabra en todas las cosas y por último, que seas el Rey en mi vida. Quizás la próxima vez que ores, que hables al Señor, incluso que recuerdes el Padre Nuestro y vayas con cada una de las frases al llegar aquí, le digas, Señor, que venga a tu reino, pero ¿sabes qué? Yo lo primero que quiero es que seas el Rey en mi vida. Yo quiero que venga tu reino aquí en mi corazón. Y claro, se lo dijimos un día, pero no está de mal, no está de más que lo recordemos, no por él, sino por nosotros. Que lo recordemos en cada momento. Personas que digan realmente, yo sigo al Señor Jesús. Porque aquí terminamos volviendo al principio. El Señor revolucionó absolutamente el mundo, los principios y todo lo que la gente piensa en una cruz. El Señor fue a la cruz voluntariamente. Pero ¿sabes lo que la gente gritaba cuando Pilato dijo, Él es vuestro Rey? Lo recuerdas, ¿verdad? No queremos que Él reine sobre nosotros. Y la humanidad despreció a su Creador. Despreció a su Salvador, despreció a su Rey, despreció al único que podía darles vida, despreció al único que podía restaurarles. Así que cuando nosotros, aunque sea individualmente, pero mucho más como familia y como iglesia, le decimos al Señor, un día te dijeron que no quería que reinases sobre sus vidas, humildemente yo quiero decirte que yo sí quiero que reines sobre mi vida. Y la vida de mi iglesia, la vida de mi familia. Yo quiero que seas el Rey en mi vida. Se burlaron de él. Le pusieron una corona de espinos. Pilato incluso creyó que podría darle un poco de pena. Apeló a esa sensibilidad de las personas. Diciéndole, este es vuestro Rey. Pero las personas no supieron recibir al Rey de Reyes y Señor de Señores, al que está en el trono de la gracia, del amor, de la misericordia. Así que nosotros oramos, que venga tu reino. Quiero que seas el Rey en mi vida. Y sabéis, La presencia y el reino de Dios son impresionantes incluso en el día de hoy. Porque Él es lo absolutamente contrario a lo que nosotros pudiéramos imaginar. Las personas que tienen poder se imponen. Las personas que tienen dinero o son reyes o tienen la capacidad de gobernar se imponen a los demás. Y dicen, este es mi derecho. El Señor Jesús, el Rey de Reyes y Señor de Señores, el que tiene todos los derechos sobre nosotros porque Él nos creó, usa a veces imágenes en la palabra de Dios que nos hacen temblar en el mejor sentido de la palabra. ¿Os acordáis Apocalipsis 3, versículo 20? Yo estoy a la puerta llamando. ¿Te imaginas a alguien tan absolutamente amable como el Señor Jesús llamando a la puerta de nuestra casa, de nuestra vida? Alguien que tiene el derecho sobre todo. Es la persona más amable que podemos imaginar, que derrocha gracia en cada uno de nosotros. Muchas veces llamamos y apelamos a muchas cosas para tomar una decisión por el Señor Jesús. Incluso para que cuando ya le conocemos, porque hemos pasado meses, años, siguiéndole y sirviendo en la iglesia, en nuestra familia, y hablar de cómo volver a renovar nuestra relación con Él, y decimos muchas cosas. Yo no sé cómo explicarlo, pero a mí solo me gusta decir algo que a mí me rompe el corazón cada vez. Y es que nadie, absolutamente nadie, tiene más derecho que el Señor Jesús tiene, y no existe nadie más profundamente amable y lleno de gracia como el Señor Jesús. No tenemos cómo no responder y no amar a un Salvador así. No tenemos cómo no apasionarnos y no hablar a los demás de un Salvador así, que renuncia absolutamente todo, que llora por su pueblo, que llora por Jerusalén porque no son capaces de comprender su amor y su gracia, que llora por ciudades donde ha estado predicando y no quieren ni escucharle. Y justo cuando sale de esas, cuando está saliendo de esas ciudades, antes de salir, Mateo capítulo 14 dice, venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados. Porque es como si dijera, claro que me importa que estéis despreciando esta invitación, pero sigo haciéndola una y otra vez. Ese es nuestro Salvador. Y en una sociedad que todo el mundo se impone, que quiere hacer valer sus derechos, que quiere pasar por encima de los demás, nosotros servimos al Rey de Reyes y Señor de Señores, que llama a la puerta, que utiliza su gracia, que dice, te lo ofrezco todo, pero es una decisión tuya. Porque no quiere jamás pasar por encima de la vida de ninguno de nosotros. No tienes cómo no amar a una persona así, no estar absolutamente apasionado con alguien así. ¿Cómo no orar cada día y decir, Señor, ven, ven como rey, vuelve pronto? Pero antes de volver, quiero que siempre seas el rey en mi vida, en la vida de mi familia, en la vida de la iglesia, en la vida de todo lo poco que yo pueda tener. Porque al final cada uno de nosotros es como si tuviéramos un pequeño reino. Quizás no tiene muchas hectáreas, muchos lugares, muchas casas, pero todos tenemos un pequeño reino en nuestro corazón. ¿Y quién está en el trono ahí? ¿Estoy yo? ¿O está el Rey de la gracia, de la misericordia, del amor, el que lo transforma todo? El que fue capaz, por ganar mi amor, de entregar su propia vida por mí. ¿Has conocido a alguien que regalara su vida por ti para ganar tu amor? Eso fue lo que hizo el Rey de Reyes y Señor de Señores. Así que terminamos orando. Y quizás si hay alguna persona que quiera orar, quizás podemos tener una última canción o quizás la que cantabais de Cristo puede mover montes, alguna sí. Y si alguien quiere venir mientras estamos todos de pie cantando al frente para orar, a mí me encantará estar orando con vosotros como otras veces estamos haciendo. Si hay alguna persona que nunca ha tomado la decisión de recibir al Señor Jesús en su vida, porque esa expresión de Apocalipsis 3:20, aunque fue hecha una iglesia, yo estoy a la puerta y llamo, es una expresión muy gráfica de lo que el Señor Jesús quiere hacer. A veces nosotros pensamos que es creer en el mensaje del Evangelio. Y claro, creer es parte de lo que la Biblia dice. Pero la Biblia siempre nos habla de recibir al Señor. Él está llamando para que abramos la puerta y decirle, pues entra en mi vida. Yo quiero vivir contigo para siempre. Y el Señor dice que cuando viene a nuestra vida, Él no nos deja jamás. Y cuando nosotros le conocemos a Él, es imposible. Cuando le conocemos realmente como Él es imposible abandonarlo. No queremos perder lo mejor que existe en nuestra vida. Así que esa invitación tan sencilla y tan gráfica para alguna persona que nunca ha tomado esa decisión, pues es este el momento. Venir al frente y orar y decir, Señor, yo quiero que seas el Rey en mi vida. Pero si hay alguno de nosotros también que ya estamos con el Señor durante años, incluso hemos orado a veces hasta el Padre Nuestro y hemos dicho, venga a tu reino. Y quizás nunca habíamos pensado, eso significa que quiero que Él gobierne mi vida por completo. Significa decirle, ven como Rey a mi vida. Pues si quieres venir a orar, me encantará también estar orando contigo. Si el Espíritu de Dios te habla y quieres poner tu vida en las manos del Señor, pues será genial estar orando juntos. Así que nos ponemos en pie, estamos cantando al mismo Señor Jesús y todos los que quieran acercarse al frente para orar, me encantará orar con vosotros.